Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, queridos amigos. Como verán por mi sonrisa, tengo una gran alegría de volver a encontrarnos, de que nos volvamos a encontrar aquí en este espacio que nos facilita el Radio Mantra para que podamos dar nuestro mensaje de una mirada nueva, de una forma nueva de mirar la vida, que es a través de la filosofía sistémica y de las nuevas constelaciones familiares. Siempre nuestros temas están relacionados con eso. Así que muchas gracias, Claudio, Maga, Liliana, Alejandra y todos, porque no me acuerdo todos los nombres. Muchísimas gracias, porque sin la parte técnica no podríamos estar en contacto con todos los que nos están escuchando de tantos países del vecino y también Europa, Portugal, etc. Bueno, el tema de hoy, tal vez la mayoría ya lo hayan visto en las publicaciones de Facebook, de Instagram, y es un tema central en el mundo de hoy. En este mundo que, como dice el libro de Brigitte Champetier de Rives, nos presenta tantos desafíos, los desafíos de la vida actual. ¿Por qué han aparecido estos nuevos, entre comillas, desafíos? Porque han cambiado los paradigmas. El paradigma que venía en las ciencias, en la política, en la educación, en todo, hasta los años 50, 1950, que venían creencias y costumbres de por lo menos dos siglos atrás, de la educación ni hablemos, nuestra educación ya nos va a ir a decir Sara, nuestra metodología educativa se tiene que renovar. Entonces, a partir de ese cambio de paradigma, fue habiendo un movimiento, en algunos casos más rápido, en otro caso más lentos, pero en realidad está, todos esos cambios en las distintas áreas están constituyendo de hecho una revolución. Porque ¿qué es una revolución? Es transformar la realidad, una concepción de la realidad y de qué manera nos podemos involucrar nosotros, cada uno de nosotros individualmente, como perteneciente a instituciones y como sociedad, cómo podemos involucrarnos en esto que todos declamamos en conseguir, en trabajar para la paz del mundo, en transformar la política y lo social. Para que se produzcan esas transformaciones, hay pilares que sostienen esas grandes temáticas. Uno de los pilares principales es la educación. Ya decía Claudio Naranjo, en un libro muy interesante que se llama La revolución que esperábamos, y que se refiere a los cambios necesarios en el ámbito educativo, que lo que en realidad necesitamos, esperamos y necesitamos, y se está produciendo, es una revolución de la conciencia. Esto que hablamos en todos los programas, ampliar la conciencia, salir de un individualismo acérrimo, donde primero yo, segundo yo y tercero yo, a lo que está siendo sostenido hasta por la ciencia ahora. Todos estamos relacionados. Somos energía que vibramos y esa resonancia hace que todos de una manera u otra estemos relacionados. Por lo cual, yo no puedo ser docente y ser muy buena docente sin mirar a mi alrededor, sin mirar a mis alumnos, sin mirar a su familia y sin mirar a la ciudad que vivo, el país y el mundo. No puedo. Entonces ahora es imperativamente necesario que haya que esa relación de las partes, le vamos a llamar, se concrete para ir haciendo esa evolución de conciencia, para ir haciendo esa simiente que va a brotar y va a crecer y se va a multiplicar, tomando conciencia de que somos uno. No somos islas, no somos seres individuales. Lo que yo hago repercute en todos ustedes que están escuchando, en todas las personas de la radio, en todas las personas de Córdoba y de Lima, y no sabemos a dónde. Es infinito, como decía Chopra, decía, una mariposa aletea en la India y las vibraciones llegan a Nueva York. Así que reflexionemos sobre eso porque no es puro bla bla lo que estoy diciendo. Es para que nos sentemos a meditar, a ver en qué lugar cada uno está parado con respecto a las nuevas, al nuevo paradigma, a los nuevos descubrimientos y a las nuevas necesidades de evolución. Hasta dónde yo estoy dispuesto a participar, a asumir mi responsabilidad. Hay una película que era de las de física cuántica del principio, cuando empezó a salir eso, que se llama El hoyo del conejo. El hoyo del conejo significaba hasta qué profundidad del hoyo quieres ir, ¿no? Como Alicia en el País de la Maravilla, algo investigar. ¿Hasta qué profundidad me animo a ir? Porque hace falta coraje. Hace falta paciencia, disciplina y coraje. Y hablando de coraje, acá tenemos a una corajuda educadora peruana, nuestra querida amiga Sara Encinas, con un currículum impresionante de trayectoria profesional, porque la persona es un ser de luz, y en toda esa trayectoria, ella ha sido partícipe y gestante de una revolución educativa en Perú, pero que va a llegar a otros países porque también está formando parte de organismos internacionales. Entonces vamos a conversar con ella. Ella nos va a contar todo lo que viene haciendo y todos los proyectos que hay ahora para que nosotros tengamos noticias si no lo podemos hacer o no lo estamos haciendo o no estamos enterados que ya se hacen. Tomemos interés en este tema. No voy a leer, por supuesto, todo el currículum, porque ya sabemos que son currículum eternos, pero ella es especialista en nuevas constelaciones familiares, ya terminando la formación homologada de constelaciones familiares en INCONFA, es directora de padres y familias en enseñanza sistémica, bueno, ya esto ya lo dije, es máster en desarrollo. Es profesora de educación básica, va diciendo las instituciones con guión, así que no sé si va hilado o no, pero bueno, Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico y Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es coach ontológico y profesional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido docente universitaria y maestría. Siempre en la segunda, en educación inicial, en otros niveles educativos, y ahora y ha trabajado para organismos internacionales como UNICEF, UNESCO, en talleres dirigidos para docentes y para el Estado con el Ministerio de Educación. Y esto es muy importante, porque nos guste o no nos guste, las instituciones del Estado abren muchas posibilidades para uno llegar a mucha gente. Más que si tengo un instituto particular, aunque sea maravilloso, más. Por eso no hay que denostar la política. La política es un camino de evolución. La política es un camino de estar al servicio de los demás. Y es como en todas las profesiones. Depende de cada uno lo que haga para decir si es un buen o mal profesional de tal profesión o un buen o un mal político. Pero la política en sí misma es un arte para ayudar a evolucionar a la sociedad. Bueno, con mucho placer y mucho interés te escuchamos, querida Sara. Muy bienvenida a esta casa y a esta familia de las nuevas constelaciones.
Muchas gracias, querida Norma. Es un honor para mí poder estar aquí. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches con todos los oyentes que hoy nos acompañan. Y estoy muy agradecida por tener esta oportunidad para poder, digamos, ofrecer la mirada filosófica sistémica a la educación. Y hablabas, Norma, de paradigmas y hablabas de la necesidad de un cambio, de una revolución. Y mi reflexión en estos momentos sistémica respecto al tema educativo es la siguiente. En los años 50 y 60, como sabemos o como pronto saben algunos, hubo una revolución, un cambio de paradigma con respecto a todo lo que era la psiquiatría y la psicología. Y entonces hay aspectos que se miraron en ese entonces. Por un lado estaba la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y fuimos capaces de observar los horrores de nosotros como seres humanos. Y por otro lado también estaba que no había, digamos, tenido éxito todo el trabajo alrededor de la esquizofrenia, porque se estuvo trabajando desde una mirada individual. Bueno, entonces se empieza a decir con Virginia Satir y otros la necesidad de empezar a mirar a la familia y dejar de mirar al individuo. Entonces quiero hacer un paralelo con eso. Nos encontramos en el siglo XXI, en el año 2023, y pareciera que esa época de hace, no sé, pues, más
Casi
de,
100 años.
claro, pareciera
80.
que regresa en términos de que volvamos a mirar que tenemos guerras en estos momentos en el mundo, volvamos a mirar aquello de lo que somos capaces como seres humanos, como individuos, y volvamos a mirar también la necesidad de incorporar la familia, o sea, esta mirada sistémica a la educación, porque la educación necesita un cambio de paradigma. Y ese cambio de paradigma se da a partir, me parece, en mi punto de vista, de mirar a la sociedad en su conjunto y no de mirar al individuo de manera separada. O sea, esto que tú decías del individualismo es algo que está con mucha más fuerza puesta hoy en día y que entonces nos exige o nos pide, creo que nos está clamando, un cambio en varios aspectos, pero también o sobre todo en el campo educativo. Eso es lo que yo podría decir de introducción, es algo en lo que he venido dándole vueltas en el último tiempo y mirando la necesidad, esta necesidad de mirarnos como seres separados y más bien tratar de mirarnos como un colectivo. Y también otro aspecto importante. A propósito de unos trabajos que estuve haciendo en las últimas semanas con adolescentes, en fin, dejar de mirar en el cual solamente yo me beneficio y pienso que en mi beneficio personal no pasa nada con el resto. Y en realidad sabemos que todo acto nuestro tiene un impacto en el colectivo. No hay nada que nosotros hagamos que no tiene un impacto en el colectivo. Si yo miro solamente hacia mi lado, sea cual sea el problema, entonces voy a impactar en un colectivo, por lo general, no para bien, por lo general será para algo que no va a ayudar, que puede perjudicar a muchos. Y creo que ahí podemos entrar a hablar más de varios aspectos de la educación. Yo, como que,
Sara,
de varios temas, pero a ver, ¿tú qué me dices?
No,
No.
te pregunto o para que lo reiteremos, que ya en este primer cuarto de siglo del siglo XXI, porque el tiempo pasa, ya vamos casi 25 años cuando empezó el año 2000 era todo una cosa y ya han pasado 25 años y en muchas cosas estamos en lo mismo. Pero se ha despertado nuestra mente, se ha despertado nuestra conciencia y el espíritu nos está alentando a que hagamos estos cambios. Entonces, lo que te pregunto, ¿ya no va más la relación docente-alumno en una jerarquía así absoluta de padre a niño, ¿no?
Hay un cambio, me parece, en el cual tenemos que incorporar otros aspectos que tienen que ver con el contexto. Es muy
Es
interesante lo que tú has dicho, porque efectivamente, si bien tenemos aspectos del paradigma de hace como 60 años, 100 años, en este momento hay un cambio que se ha producido en la sociedad, dado también por la pandemia y por otros aspectos, donde empezamos ya no a mirarnos el ombligo, sino a mirar al colectivo, mirar a los demás. Y donde vamos aprendiendo que es necesario incorporar otros elementos. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido que hace poco me invitaron para hacer un grupo focal con adolescentes de 16 años. Y uno de los temas que ellos sacaban era el tema de la salud mental. A mí, sinceramente, eso me ha conmovido. Ellos decían que es necesario trabajar, ¿no? Incorporar la salud mental, incorporar todo el aspecto emocional. Entonces, ese es un cambio. Yo a esa edad jamás me lo he preguntado y he ido preguntando a varios más jóvenes que yo qué pasaba con ellos a esa edad si se preguntaban que era necesario incorporar estos elementos que hoy los adolescentes o los jóvenes nos están planteando. La necesidad de mirar a un nivel más profundo. ¿Qué me pasa a mí con lo que pasa a mi alrededor? ¿Me afecta o pensamos que como es un joven, un adolescente, este aspecto que está sucediendo, sea cual sea, no me afecta estos aspectos en el contexto de país, en el contexto de la sociedad? Y sí, sí les afecta grandemente.
Y también me refería a que esto de la que ya no es más la relación docente-alumno solamente, es que se ha ido haciendo un movimiento y que se va a tener que profundizar de la relación entre los docentes, las escuelas, la educación, le vamos a generalizar, y las familias, porque las familias tienen también que asumir su responsabilidad. Y no porque el padre o la madre trabajen, le largan los hijos a la escuela y dicen la escuela es lo que los tiene que educar, porque educación no son solo los contenidos del plan educativo, la educación es una cosa integral de cómo vivir la vida.
De acuerdo, y es muy interesante porque voy a poner un ejemplo. Los padres de familia a veces buscan, pasa acá en Perú, no sé si en otros países, una escuela que le dé valores, por ejemplo. Pero los valores en
Sí.
realidad están puestos en el hogar. Y eso es curioso porque dicen, voy a elegir la mejor escuela. Y la mejor escuela no va a ser necesariamente la que esté cercana a mi hogar, porque acá no hay una exigencia en el país, ¿no? Sino va a ser aquella que le dé este valor, este otro valor, que sea solidario, que sea. Pero esos aspectos, papá, mamá, si me estás escuchando, se dan en el hogar. Es decir, a partir de lo que yo soy como persona y no a partir de lo que yo puedo desear. La escuela sí puede reforzar algunos aspectos, pero no es la responsable de brindarle aquello que se practica en el hogar. En buena cuenta es lo que se refleja en el hogar, es que lo que nuestros hijos van a poder hacer en su relación con la sociedad y con los demás, ¿no? Eso es. Y son los padres los responsables, evidentemente, en primer lugar, si hay algún conflicto. El docente, por ejemplo, si entramos a hablar del tema que nos convocaba, hablábamos un poco del rendimiento escolar, es decir, tener éxito en la escuela. Y ahí, para entrar a este tema, yo les pediría a los que están oyéndonos que se pregunten cómo fueron ustedes en la escuela. ¿Tuvieron éxito? ¿Fracasaron? ¿No podían con la escuela? ¿Y cómo esto se ve reflejado hoy en sus hijos? ¿Cómo lo ven reflejado? ¿Tienen sus hijos dificultades? Entonces, quizás hay algo pendiente de nosotros como padres, de ustedes como padres. Quizás no le he dado el permiso para que tenga éxito, porque inconscientemente, porque quizás yo no lo tuve, o quizás dejé de estudiar, tuve que interrumpir mis estudios para ponerme a trabajar, o mi familia no tuvo los medios para que yo continuara estudiando cuando concluí la secundaria. Y entonces algunas veces me han consultado, por ejemplo, mi hijo no logra ingresar a la universidad, no es. Entonces ahí hemos visto que es el padre o la madre el que tiene que dar el permiso, porque quizás detrás está que yo no lo logré, yo no lo pude hacer y inconscientemente no le estoy dando el permiso para que tenga éxito o para que lo haga mejor que yo. Y ahí la palabra clave es, querido hijo, querida hija, tú por ti y yo por mí. Y asumir de pronto el dolor que ha significado para mí no lograr aquello que yo tenía como propósito, como expectativa por X razones, y poder liberar a su hijo de eso que ustedes no pudieron alcanzar. El otro tema que me
Porque,
comentó.
perdón, perdón, porque eso que, bueno, o sea, para que no quede como que los padres se desentienden alegremente, no, es que hacen lo que pueden con lo que recibieron los padres.
De acuerdo.
Entonces, también que tengamos en claro que esos padres también tuvieron carencias de lo que sea, afectivas, económicas, educativas, y así para atrás. Hasta que, como es un sistema que tiene que solucionar todas sus falencias o carencias, va a llegar un momento, como este ejemplo que vos estás dando, de un alumno que no está conforme con lo que su papá le indica, hasta que ese chico va a comprender que el padre le dio lo que pudo, y ahí también va a venir la frase que dijiste, tú por ti, yo por mí, con el mayor respeto y amor, y va a sanar todo el sistema, lo que recibió de sus ancestros y lo que va a poder dar a las próximas generaciones. Y ahora vienen todos tus proyectos ahí.
De acuerdo, sí. Los padres van a dar lo mejor que pueden. Y hasta, como decía Hellinger, ¿no? Los hijos van a mostrar lo que los padres no ven. Nosotros también, cuando éramos niños, mostrábamos algunos aspectos que nuestros padres no podían ver o no veían. Entonces, nuestros hijos, con cada uno de los aspectos, nos van a estar mostrando algo de nosotros. Recuerdo que una vez una madre al final de un taller se me acerca y me dice muy conmocionada que su hijo no podía aprender, que había repetido el año y que no lograba memorizar. En la sistémica, cuando no memorizas, cuando no logras aprender algo, es que hay algún secreto en el sistema familiar. Pero bueno, luego que ella cuenta esto con mucho dolor y lloraba la señora, me señala lo siguiente. A mí me pasaba lo mismo. Exactamente igual que lo que le pasaba a mi hijo, que lo que le está pasando a nuestro hijo, ¿no? Me dice la señora. Entonces ahí podemos mirar cómo hay algo no resuelto atrás que necesita ser visto con amor para que pueda ser liberado. Y mientras no suceda esto, entonces se va a seguir repitiendo. Y ella cuando me relató exactamente igual el problema que tenía su hijo. Y en otro que me comentó una mamá que hablaba que el hijo no aprendía, se le hizo la pregunta a la señora si ella había tenido dificultades para aprender. Por eso yo les hacía la pregunta al comienzo. Bert Hellinger también lo dice en alguno de sus libros, ¿no? Cuando alguno de nuestros hijos tiene una dificultad, si nosotros le hemos tenido en la escuela dificultad con cursos, contarles, ¿no? A mí también me fue difícil, yo no podía con esto, etc. Y ahí también eso se va a aliviar, va a bajar la tensión. La señora dijo que estudió hasta segundo grado. ¿Y qué había pasado de primaria? Había pasado que la mamá murió. La mamá murió y en ese momento no hubo quien pudiera, digamos, mandarla a la escuela. Seguramente fue muy complicado y por lo tanto no pudo aprender hasta muchos años después. Entonces el hijo mostraba dificultades en el mismo grado que la mamá había interrumpido su educación con tanto dolor. Ahí lo que hicimos fue una constelación de tomar a la madre, abrazar a la madre y otros aspectos. Y luego de unos meses, cuando encontré a la señora, me dijo que su hijo ya estaba bien en la escuela. Entonces, acá también quiero decir que a veces, cuando el hijo no aprende, los padres van a culpar al profesor y van a decirle que es un mal profesor, que no aprende porque el profesor no muestra interés. Y que se lleva mal o no le cae el niño o el profesor prefiere otros estudiantes, algo que sí podría ser que pase. Pero en este caso, los padres tienen que mirar a sí mismos y si ven que la dificultad no se puede solucionar a partir de mirar un poco su historia o también mirar la historia familiar, por ejemplo, si las mujeres no recibieron educación, porque antes no se consideraba que era necesario que la mujer se eduque. Cuando en la historia de la educación vamos a mirar que primero van a enseñar, van a ser profesores los hombres, después se van a incorporar las mujeres, y cuando se incorporan las mujeres, solo era para que enseñen a las niñas aspectos vinculados al hogar, porque la historia señala que se pensaba en ese entonces, eso ya ha cambiado, que la mujer no necesitaba aprender más que aspectos vinculados al hogar. Eso ya ha cambiado. Entonces veremos que atrás vamos a mirar que seguramente abuela, bisabuela, dependiendo cómo haya sido la historia familiar, de pronto no accedieron a la educación. Porque así era antes. Y algún nieto o algún bisnieto, aparte de los padres, puede ser que esté como en fidelidad con algo del pasado, ¿no? Y por eso será necesario quizás mirarlo como una constelación. Depende, a veces un ejercicio puede liberar, pero a veces será necesario una constelación.
De eso te iba a decir que pregunta a la gente, ¿y cómo hago para verlo?
Bueno, es muy importante que cuando el profesor y los padres de familia tienen un poco de conocimiento sobre la sistémica, pueden pararse para representar, ¿no? Me puedo parar, y para eso hay un video sobre el guía que está en la página web de nuestra maestra, Brigitte Champetier de Rives, y también hay algunas indicaciones de cómo representar. Simplemente me paro sin emoción, sin intención, en silencio interior, y es todo muy fisiológico, muy biológico. Lo voy a sentir en el cuerpo, sin tener ninguna intención. Y quizás me va a tirar para atrás. Para atrás está el pasado. Si me tira para atrás, si me empieza a empujar para atrás, quiere decir que esto que yo estoy representando me muestra algo que tengo que mirar del pasado. Y que tengo que honrarlo, y que tengo que quizás decir, así fue, así tuvo que ser. Porque si quizás yo me pongo, ¿cómo es posible que no aprendieron? ¿Qué mal con las mujeres? ¿Cómo ha sido? Estoy en esa dinámica como queriendo, como en la revancha con algo del pasado, no voy a poderlo liberar. Desde ahí no va a ser posible. Y como bien se dice, nuestros ancestros no quieren que les reemplacemos, no quieren que, quieren que vivamos nuestra vida, simplemente quieren que miremos con amor todo aquello que ha pasado. Nada más.
No quieren que les digamos yo como vos.
No.
Vos no pudiste estudiar y entonces yo voy a tener esta dificultad, dislexia, guagua, la que sea. Entonces, a ver, Sara, porque yo a través de tantos años que nos conocemos y conversaciones que hemos tenido, sé que vos hace mucho tiempo que haces talleres con los padres de los alumnos. ¿Querés contar un poquito para los docentes que todavía no tengan esta mirada?
Sí. Para, miren,
Y
voy
para
a
los
un.
padres, y para los padres también, docentes y padres, los
Sí.
adultos.
Es muy, muy importante y necesario que en realidad hayan talleres con esta mirada sistémica, porque los padres van a poder liberar, soltar y tener una mirada profunda y van a poderse comprometer con lo que les toca como padres, antes que estar culpando, porque culpar es como que yo saco de mí y señalo al otro, ¿no? Yo no tengo ninguna responsabilidad, se la voy a tirar al profesor, de pronto el profesor me la va a devolver a mí, y entonces ahí no hay solución. Ahí no hay solución. Entonces, la solución podría venir de tener una mirada más profunda y que los padres, como estos dos, por ejemplo, dos ejemplos que yo he puesto, son de talleres con los padres. Son de poder, y los padres, no existe, digamos, diferencia, entre familias que pueden venir de colegios públicos o privados para mostrar diferente tipo de problemas y para entregarse a las constelaciones. Eso es impresionante, poderse entregar a las constelaciones y poder mirar profundamente qué necesito yo ver si mi hijo no está aprendiendo. Si está teniendo un conflicto, por ejemplo, de comportamiento, si está siendo agresivo. Yo me acuerdo que hice con los profesores en una escuela, a propósito del éxito o del rendimiento escolar, me decían en una escuela, no, los estudiantes no rinden, me decían los profesores. Ya le dije, ¿quieren representarlo? Les expliqué lo que era la representación. Pero no hice una constelación, solo era mostrar en la representación qué nos estaba diciendo, ¿no? Representar para que nos muestre ahí. Entonces hubo alguien para los padres, otra persona para el estudiante, otra persona para el profesor y otro para el rendimiento o el éxito escolar, ¿no? Y esto era en ciego, quiere decir que les repartí papelitos y lo guardaron, no sabían qué representaba. Entonces tuvimos una persona que se fue a la puerta de salida del aula. Y después tuvimos este escenario. La persona que quería salir por la puerta y que dijo que tenía la sensación de querer ir corriendo, cuando abrió su papelito, ese era el profesor. El profesor quería irse corriendo. El padre de familia daba la espalda al estudiante. Y el estudiante miraba el rendimiento y el rendimiento lo miraba disponible. Y ese fue el escenario. Entonces, a continuación, les dije a los padres que miraran, perdón, a los profesores, que miraran y vieran qué podían cambiar a partir de lo que habían dicho. En sí, de lo que habían visto, pero en silencio, sin decir nada. Ese fue el escenario del éxito que nos estaba mostrando. Al final, nadie en verdad estaba mirando al estudiante. Entonces,
Estudiante,
no.
esto me emociona mucho a mí, me emociona, porque las personas tienen miedo, me parece que tienen miedo a veces a las constelaciones, porque no saben de qué se trata. Entonces, les vamos a decir que las constelaciones están basadas en una en la filosofía sistémica de Bert Hellinger y con los avances de Brigitte, y que eso no es una filosofía para estudiar un libro y dar un examen. El examen se da con aplicarlo en la propia vida. Es una filosofía para vivirla. Y entonces, si nos animamos a ir por ese camino, también nos vamos vamos a sacar el cuco de qué pasa en la constelación. ¿Es algo esotérico? ¿Qué energía se mueve? No. Mira qué sencillo ejercicio hiciste vos, qué energías se movieron y mostraron que nadie miraba al estudiante y el rendimiento estaba disponible esperando.
Y mira,
Hermoso ese ejercicio.
y como tenía un, había sido invitada para ir a más de 40 escuelas que no habían tenido éxito, cuando llegaba a las escuelas, como no sabían nada de constelaciones, yo siempre les preguntaba cuál era la dificultad más grande que tenían y eso era lo que representábamos. Entonces, en otro momento, por ejemplo, fue la violencia. Dijeron que los estudiantes eran muy violentos entre ellos y en general había mucho mucho fastidio por eso. Cuando representamos la violencia, dos escenarios que se mostraron, ¿no? Hay varios, varias veces que me pidieron el mismo tema, ojo. El estudiante no estaba siendo visto, ni por la familia, ni por el director, ni por los padres, o sea, ni por el profesor, y estaba ahí la violencia disponible para el
Y de
estudiante.
alguna manera el estudiante tenía que decir, acá estoy, de la manera que
Y eso lo dijo el director en una escuela.
ir escalando maneras hasta que llega la violencia para que al final lo van a mirar así, ¿y a este qué le pasa, no?
Y eso dijo un director. Si nadie lo mira, por razón es violento. Lo dijo un director. Y
Ah.
aparentemente no sabía nada de sistémica, pero él dijo eso. Yo quiero decir algo. Si nadie lo mira, entonces.
Sara querida, ¿cuántos años hace que vos te dedicas a esto? Porque yo sé que hacés en escuelas de niveles sociales bajos y en de todo tipo de escuelas, pero que te dedicas mucho a ayudar a la gente que tiene menos recursos, no solo económicos, menos recursos para salir adelante en la vida. ¿En
Bueno, desde
cuánto
que
tiempo hace que
empecé
estás en esto?
2000, en la sistémica 2017 que empecé, 16 empecé, pero 17 empecé a hacer este tipo de cosas, pero que trabajo y he viajado por todos los lugares y que hoy en verdad agradezco mucho tener disponible esta filosofía sistémica, porque ahora estoy haciendo una reflexión profunda de cada uno de los aspectos. Estoy escribiendo en este momento es un libro que espero pronto poderlo tener para hablar justamente de todo ese recorrido que he hecho por quizás 40 años y entonces ir mostrando a partir de la filosofía sistémica estos aspectos, ¿no? Viajando por zonas rurales, viajando por zonas de la Amazonía, en el Perú, y cuando hablo de los ejemplos en las escuelas públicas, son escuelas ubicadas en zonas pobres. Sin embargo, eso no impide que haya una profunda entrega, eso es lo que quiero decir, y una profunda disposición para tratar de mirar, sí, hay una entrega profunda, y yo estoy muy agradecida de que en realidad tuve la oportunidad o he tenido la oportunidad de que así sea, ¿no? Y tener ahora con todo lo que me da la filosofía sistémica, cuando me piden algo, yo llevo todo eso, aunque yo no haga una constelación, pero llevo toda esa mirada sistémica que empieza por el respeto. Y eso es lo que quiero hablar del respeto. Respeto de los padres hacia los profesores por su entrega y compromiso si es que queremos que nuestros hijos tengan éxito. Y respeto de los profesores hacia las familias por ser como son. El profesor no tiene en sus manos el destino del estudiante ni el destino de esa familia. Esa familia es como es y tiene muchas veces un destino duro y difícil. Como una vez llegué a una escuela y me dijeron, me mostraron ahí un cerro detrás y me dijeron, todas las familias que usted ve acá atrás son delincuentes. Ah, ya, le dije yo, ok. Entonces, yo no soy nadie para juzgar. Ese es un destino duro. Y ahí hay que entrar con un corazón en el cual no juzgamos, que es lo que se les pide a los profesores, cuando he tenido también la oportunidad de enseñar justo el tema de familia y escuela, de poder desmitificar. El profesor me decía, yo pensé que yo tenía que cambiar a las familias. Cuando decía, qué alivio, me decían, de verdad, los profesores al final me decían, qué alivio. No tenemos que cambiarlas. No, ¿quién dice? Ay, que cuando nos han enseñado, cuando hemos estudiado, nos han dicho que las familias. No, no tenemos que cambiar a la familia, a los profesores, ni hablar, eso es una falta de respeto. Una falta de respeto tremenda.
Querida Sara, voy a hacer una honra a tu destino,
Gracias.
porque estoy muy emocionada, porque has entregado tu vida a un camino, tal vez incierto al principio, siempre al servicio del destino colectivo, y la vida te ha ido dando la oportunidad de evolucionar y crecer en esa entrega amorosa que has hecho de tu vida para el sistema educativo. Así que
Gracias.
te honro y también agradezco en nombre de Perú, en nombre de Argentina, en nombre de Sudamérica, y no me cabe duda que habrá muchos otros docentes, pero yo te conozco a vos y nosotros en este
De hecho, hay
momento
muchos.
tenemos el privilegio de tenerte nosotros aquí.
Muchas gracias. En realidad, yo agradezco, siempre agradezco a mi sistema familiar porque me mostró este camino. Y yo, bueno, lo he ido recorriendo y también creo que humildemente voy incorporando y me voy preguntando muchísimas cosas, ¿no? Hay algo que quería hablar a propósito de una amiga que me llamó de repente nos está escuchando, que me llamó la semana pasada, me parece, y me hablaba de un asunto de niñas jóvenes de 16 años, que estaban teniendo muchas dificultades, parece que todo un grupo con algún curso y mucha exigencia y mucha angustia para poder, como digamos, llegar a la talla de lo que les pedían, ¿no? Entonces, yo ahí le hice esta pregunta, ¿y tú cómo eres con respecto a la exigencia? Porque se ponía esto en el profesor, que es cierto, el profesor puede ser exigente, pero tendremos que preguntarnos también nosotros mismos. ¿Qué expectativas tenemos? Y ahí hay un ejercicio bonito, ¿no? Me paro, miro al frente. Alguna vez la maestra Brigitte hizo este ejercicio, me parecía oportuno para ahora. Y miro dónde está mi expectativa con respecto a mi hija en la escuela o a mis hijos. ¿Está arriba? Quizás poniendo mucho de lo que yo hubiera querido alcanzar. No le estoy dando libertad. Y entonces bajo un poquito esa mirada, ¿no? Hacia, ¿no? En vez de mirar, uy, está por acá arriba mi mirada, entonces la
Que
pongo
sea lo
más
mejor del mundo, ¿no? Allá arriba.
y que sea, ¿no? Y entonces estoy presionando de una manera que no le estoy permitiendo como alcanzar lo que puede en el mejor sentido de la palabra. Me preguntaba por qué. Habían varias que estaban ahí, le expliqué lo del campo mórfico, que quizás varias estudiantes estaban como en este gran campo donde había miles que tenían una exigencia más allá de lo que podían dar. Ahora, nuestros hijos van a hacer por amor a nosotros muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Van a hacer todo, están al servicio del sistema familiar. Entonces, no va a querer defraudar al papá o a la mamá. Si papá y mamá tienen esta expectativa, aunque yo no pueda ni siquiera dormir, voy a estar con esa ansiedad, que significa que no estoy en el presente, estoy en el futuro, estoy además con lo que mis padres están esperando de mí y no voy a estar asentado en esto, en lo que yo puedo, en disfrutar, porque la escuela es para disfrutar.
Eso, ¿no? Es una etapa tan hermosa donde hay compañeros, donde no hay tantas responsabilidades en la vida, así que también es para disfrutar.
Ahora, quiero decir algo, si el padre o la madre no está mirando a los hijos, ¿cuándo es que no se miran a los hijos? No se mira a los hijos si estoy en un duelo. Entonces estoy mirando al muerto, estoy mirando abajo, o estoy mirando a los muertos. No estoy para los hijos, no estoy disponible para los hijos. Si hay un conflicto en el hogar entre la pareja o los padres, Ojo, estoy disponible, estoy en este conflicto con el padre. Y quizás en su comportamiento en la escuela, los hijos estén mostrando un espejo de ese conflicto que estamos teniendo con el padre, sea dicho o no sea dicho, ¿no? O ahí es muy importante, incluso para el éxito en la escuela, la inclusión del padre. Muchas veces es un excluido, la mayor parte de las veces, porque hay conflicto con la madre y la madre es la que da permiso para que el hijo tenga acceso al padre. Entonces, a veces cuando habían en los talleres mamás que me levantaban la mano y me decía, mi hijo no rinde, mi hijo tiene este problema en el colegio, ¿no? Y yo le decía, ¿y el papá? Ah, no hay. ¿Cómo no hay, señora? No, no está. Entonces había, ¿no? Mostraba este resentimiento, este dolor y esta exclusión e incluso este desprecio. Entonces, miremos que en la sistémica excluir al padre tiene que ver con la parte de matemáticas.
No, bueno, da para hacer otro programa, ¿no? Por
Da para
supuesto.
hacer otro programa, pero es bueno saberlo. Y en la lectura, la escritura es el lado materno, en las matemáticas el lado paterno, en el idioma es algo pendiente atrás de algún ancestro. Y la vez pasada constelé a una persona adulta en un grupal con un tema de la lengua. No podía aprender un idioma y necesitaba ese idioma para ascender en su trabajo, pero desde hacía mucho tiempo no podía con el inglés. Y bueno, se vio ahí que había algo del pasado, de atrás, y que había sucedido algo en relación a personas vinculadas a este idioma. Pero bueno, ella no supo qué decirme en ese momento, pero bueno, termina ya toda la constelación y después me escribe al día siguiente, me parece, y recordó un tema pendiente, un accidente que hubo en el pasado, donde muere la abuela materna, me parece, con una hermana, con una hija, y el abuelo nunca había dicho nada, ni había hecho nada al respecto, pero nunca se habló del tema. El dolor quedó ahí. Entonces, al final, este asunto tenía que ver con algo pendiente, efectivamente, del pasado, vinculado a quienes conducían el vehículo, que eran ingleses.
Ah,
Los
mira.
dueños de esa empresa eran ingleses. Impresionante.
Claro, y seguramente que cuando lo pudieron ver, la dificultad desapareció.
Y lo mismo va a pasar con las lenguas originarias. Ojo.
Ay, cuánto sí. Bueno,
Porque las dinámicas. A ver.
porque vamos a dejar, después cuando te pedí que después hablemos. Vamos a gestar otro tema, porque esto de las lenguas originarias y de las dificultades en cada materia y todo, da para un programa. Ahora te pido permiso para leer algunos mensajes y después ya nos van quedando unos 8 minutos para que vos puedas comentar sobre los proyectos que querías
Okay.
presentarnos aquí, ¿eh? Nos escribe desde España Antonio Bueno. Desde Venezuela, Dori Núñez. Desde Perú, Daniel Duarte. Desde Perú, una señora o señorita que se llama Crisálida. José Antonio, desde España, un placer escucharos, muy interesante todo lo que compartís. Paola Herrera Velarde dice, Sara es un lujo de mujer entregada a la educación del Perú. Crisálida vuelve a decir, volver la mirada al estudiante. Para eso necesitamos estar en nuestros lugares. Gracias. Mariel Hilger dice, felicitaciones por tu entrega, querida Sara, te honro. Y Alejandra Aguirre dice, hermosa charla. Acá me avisan de de la producción que solo nos quedan 5 o 6 minutos, así que por favor, contanos el proyecto. Y quedamos con el compromiso de hacer otro programa con vos más adelante.
Bien, bueno, les quiero decir que hemos lanzado, o sea, se ha creado desde Inconsfa con enseñanza sistémica, con pilar vivo, que es la CEO de Enseñanza Sistémica y que es la directora de formación de profesionales. Entonces, el próximo año va a haber para todos los profesores y profesionales vinculados a la educación una formación que se va a ofrecer durante el año. Y yo estoy como directora de formación de padres y familias. Así que los invito, porque el próximo año, más o menos a mediados de enero, vamos a poder lanzar el programa de formación para padres y familias. Entonces, ya próximamente les voy a dar a conocer nuestra página web para que ustedes puedan ver lo que vamos a ofrecer. Van a ver también que vamos a poner algunos videos, etcétera. Pero quiero decirles que todo esto está siendo creado con mucho amor y con mucho compromiso para justamente poder hablar de esta revolución de la educación y que la filosofía sistémica, porque esa es la intención, poder difundir la filosofía sistémica al campo educativo. Eso sería como en resumen, digamos, ¿no? Y
Bueno,
en todos.
Sara, si vos decís que este programa va a empezar a implementarse, a inscribir personas interesadas, etcétera, a mediados de enero, yo te invito desde ya al primer programa de enero para que vos puedas explicar bien a fondo todo lo que se puede hacer en 1 hora, en 50 minutos, que no es mucho, pero pues solamente vamos a dedicar a explicar de qué se trata este programa que figura en la página de Inconfa, que se denomina Enseñanza Sistémica, y entonces vas a poder explicar, nada, y te harán preguntas también, lo vamos a anunciar con
No, por
tiempo.
supuesto, yo con mucho gusto, con mucho cariño. Hay mucho en realidad para compartir, para comentarles. Ahora ha sido un pedacito, pero estoy profundamente agradecida, Norma, contigo por esta oportunidad y a ustedes que nos están escuchando, ¿no? Y a Radio Mantra que nos da esta posibilidad. Muchísimas gracias de corazón, en verdad, muchas gracias.
Sara, un minuto, ¿podés hacer una oración, algo, que nada, que unamos nuestros corazones para pedir que esto, lo que vos quieras?
Bien, entonces podemos cerrar los ojos si queremos y nos ponemos en conexión con algo más grande. Y aquí podemos ver a nuestros padres, en primer lugar agradecerles por la vida transmitida. Y agradecerles por todo lo que han hecho para que hasta nosotros llegara a la educación de una manera distinta como quizás ellos la tuvieron. Miremos también a nuestros abuelos, agradezcámosle que hayan dado la vida a nuestros padres y que también abrieron estas posibilidades para sus hijos y a los bisabuelos y a los tatarabuelos. Y decirles con nuestro corazón abierto que los continuamos y que desde donde estamos haremos lo mejor para los que vienen después, abriéndole las puertas para el cambio. Y que ahora, como adultos, estamos comprometidos en dejar la contribución que podamos para ese cambio que es necesario. Muchas gracias.
Muchas gracias, querida Sara. El último saludo de Laura Carranza. Te agradecemos tu participación, a Laura. Y a todos les agradecemos su participación, la atención que han prestado al tema. Pueden hacer preguntas a mi número de celular y también voy a poner en la grabación del video el celular de Sara por si se quieren contactar directamente con ella. Y los esperamos a todos el miércoles que viene. Con otro educador, un español, que también nos va a hacer otros aportes sobre la mirada sistémica en la educación. Sarita querida, un gran abrazo,
Un abrazo.
bendiciones, amo
Gracias.
Perú, me honra a todos
Gracias.
los peruanos y
Muchas
a
gracias.
todos, hasta el próximo miércoles, todos juntos al servicio de la vida.
Adiós. Gracias a todos.
Para comunicarte con el programa, puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina. +54 935 15 08 38 30. Facebook, Norma Hayes. Instagram, @NormaHayes9700.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.